Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado la semana? Espero que bien. Ya sabes que los búhos somos tan chulos que empezamos la semana los martes, es lo que tiene. Bueno, me encanta estar contigo, a tu lado, desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, contándote historias inspiradoras o casos que te afectan, ¿sí? Por ejemplo, la independencia de los hijos, tu propia independencia. ¿A qué edad se están independizando los jóvenes españoles en este momento? Quizá cada vez sean menos jóvenes.
Egoísta, caprichoso, malcriado, gorrón, mentiroso, encantador. 28 años y viviendo con sus padres.
Te quiero, mamá.
Yo también.
Y te quiero, papá.
Yo también, hijo.
¿De verdad?
De verdad.
Bueno, pues vamos por ese camino, con los hijos bien mayorcitos en casa. De hecho, la edad media a la que se independizan los españoles son los 28 años. Son datos del Observatorio de Emancipación que indican que solo un 16% de la población joven se ha ido de casa de sus padres. Y como a nosotros nos encanta encontrar una aguja en un pajar, esta noche vamos a hablar con un joven de 20 años que ha podido comprar su primera vivienda. Se llama Andrés y lo ha hecho con el dinero que ha ahorrado desde que trabaja. Empezó a los 17 años y con un pequeño empujón de sus padres lo ha conseguido. Ojo, que el caso de Andrés es la excepción. Lo cierto es que solo uno de cada 10 jóvenes vive fuera de su casa de origen. La razón es mil, pero las básicas, seguro que tú las sabes. La falta de oportunidades laborales para los más jóvenes, que además engrosan de manera importante los datos del paro. Eso sí, son los más cualificados. Quizás tu caso, quizás sea, como te digo, el caso de tu hijo que aún vive en casa, carrera acabada o trabajando en lo que le va saliendo. Si es que los pobres no pueden, o es que quizás se han acomodado y no se van de casa ni con agua caliente. Lo cierto es que para estos obstáculos económicos han surgido soluciones muy originales, intermedias entre la autonomía, y es el co-living. Se comparten espacios comunes, aunque la privacidad está garantizada por las habitaciones con baño privado. De esta curiosidad voy a hablarte esta noche, o mejor dicho, va a hablarnos Noemí, una joven de 35 años, que lo ha convertido en su modo de vida. Y ojo, si supera los 50, ya no es para ti. De momento nos ha parecido tan interesante que este será uno de los temas que abordemos en los primeros minutos de la noche contigo, querido, querida búho. Si es que como cantaban The Commoners, es que no se puede decir adiós. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Qué paradoja decir adiós al comienzo de un programa de radio.
Efectivamente. Bueno, les decimos hola a nuestros queridos búhos y que se queden, pues bueno, hasta las 4 o hasta la hora que ellos quieran, pero oye, que se queden un buen ratito a escuchar todo lo que tenemos hoy. Pues sí, efectivamente, Beatriz, esta noche vamos a hablar precisamente de ese tema, del tema de la independencia, ¿no? Sobre todo, pues las complicaciones o a lo mejor no complicaciones que tienen los jóvenes para independizarse. Y por eso queremos preguntar a nuestros queridos búhos, ¿a qué edad te independizaste tú? Cuéntanos tu caso, ¿qué recuerdas de aquella época? ¿Cómo fue tu primera casa? ¿Cómo eran esos compañeros de piso? Cuéntanos tus experiencias en esa época de emancipación, esos primeros días, primeros meses en los que dejaste la casa de tus padres. Cuéntanoslo, como siempre, en el 661-201-512 o si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Eso será en los primeros minutos, pero antes quiero presentarte al doctor Juan José Segura San Pedro. Carlos, ¿sabes de quién se trata?
Algo sé. Me parece que le han condecorado por salvar bastantes vidas, de hecho, aquí en nuestro país.
Sí, bastantes vidas de jóvenes británicos. Bueno, se trata de un cirujano oncológico que trabaja en el Hospital Mallorquín Son Espases y ha logrado, con solo 36 años, ser premiado por su cruzada contra el consumo de alcohol desmedido por los jóvenes británicos, especialmente en Mallorca. Tan importante es su labor que Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra le ha galardonado, atención, como miembro de la Orden del Imperio Británico. Enseguida va a ser uno de los protagonistas de la noche de COPE.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
This house party is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started.
Get up.
Pump the volume, feel the bass.
En estos primeros minutos de la madrugada del martes, quiero presentarte a Andrés. Andrés tiene 20 años, pero lleva trabajando desde los 17 en una empresa de desarrollo de software. Le rondaba la idea hace tiempo de independizarse y durante la pandemia se puso a ello, a mirar qué opciones tenía, como por ejemplo vivir en un piso compartido con algún amigo, y resulta que comprobó que por el mismo dinero, prácticamente, se podía comprar una casa en vez de alquilar. Así que se decidió y ahora ya tiene su propia casa en Madrid, desde marzo concretamente. Como vemos, el confinamiento ha dado mucho de sí y también ha servido para planificar y para llevar a cabo proyectos como el de Andrés. Andrés, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estás en tu nuevo hogar independiente? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. De momento todo bien y la convivencia todo chachi.
¿Con quién convives?
Con un par de compañeros que conocía ya de antes y estaban ya trabajando desde hace unos años y teníamos pendiente pues independizarnos y vivir juntos por vivir como cualquier joven junto a sus compañeros. Y nada, y esto es la cuarentena, pues se hizo realidad, como habéis dicho.
Andrés, no es muy normal que un chaval tan joven como tú, con 20 años, dé un paso hacia adelante y decida comprarse su propia casa, sobre todo porque ya los bancos no dan el 100% de la hipoteca. ¿Cómo has conseguido hacerlo?
Pues en primer lugar ahorrando muchísimo y luego en segundo lugar pues viendo qué opciones había. Ahí los bancos no dan el 80%, pero pueden darte la hipoteca 80 años y alargártela hasta 40 años si lo eliges, por ejemplo, de tipo variable. Y luego pues para la entrada pues yo en mi caso he dependido un poco de mis padres, que me han pagado parte de la entrada y me han ayudado con parte de la entrada, que se la tendré que devolver obviamente, pero ahí me han ayudado con eso y les agradezco muchísimo desde aquí la ayuda.
¿Y no te daba cierto vértigo, no? Verte con 20 años viviendo solo con la responsabilidad de pagar una hipoteca.
Da un poco de miedo al principio, porque yo cuando me senté ahí delante de un notario a firmar un contrato que te ata a estar pagándole al banco durante 40 años cuotas de dinero, da un poco de miedo, pero luego mirándolo por el lado bueno, al final tienes algo palpable como es una casa, que creo que nunca va a devaluarse lo suficiente como para que pierdas dinero en un tipo de trato así.
¿Y qué es lo que más tranquilidad te da? ¿Que estén tus padres detrás para apoyarte en caso de que, por ejemplo, perdieses el trabajo, o que te dedicas a un sector en el que siempre hay un trabajo disponible, aunque perdieses el que tienes en estos momentos?
Lo que más me tranquiliza realmente es lo del sector, pero también está siempre muy bien tener en cuenta que puedes contar con la ayuda de tus padres, que yo es algo a lo que siempre he sido muy recio, de decir que quería hacerlo yo todo solo, y mi padre me dijo, oye, nadie en la vida del mundo en general se ha comprado una casa él mismo, a no ser que haya nacido multimillonario. Entonces me dijo, oye, te ayudamos con la entrada y ya cuando puedas y tengas más dinero, lo vas pagando poco a poco. Así que bueno, lo que me produce más tranquilidad es el sector realmente, que si mañana me echan del trabajo o mi empresa sufre pérdidas o lo que sea, estoy bastante seguro de que encontraría alguna posición bastante similar a la que tengo ahora.
¿Y exactamente en qué consiste tu trabajo? ¿A qué te dedicas?
Pues estoy trabajando en una agencia pequeñita que está aquí en Madrid, y ofrecemos pues servicios de desarrollo, pues ya sabes, de aplicaciones tanto para móviles como de páginas web. Entonces vamos como un poco por encargo. Llega un cliente con una necesidad de que quieren una aplicación que cumpla X requisitos y que sirva para estos clientes, y nosotros hacemos todo el proceso del diseño, el equipo de diseño se encarga de ello, y luego pues el equipo de diseño se encarga de analizar como las necesidades del cliente y todo eso, y luego ya me pasan a mí los requisitos en sí, y yo sería pues el que da ya vida final a este diseño y a estos requisitos que tiene el cliente.
En cualquier caso, Andrés, eres la excepción que confirma la norma. No es fácil independizarse. Incluso vemos a chicos de 30, de 35 años, chicas que no pueden independizarse, pero tú eres muy precoz. Empezaste a trabajar con 17 años, con 20 te vas de casa, te independizas, tienes tu propio piso. Bueno, pues cuéntanos cómo es tu casa. Haznos una visita guiada para que nos hagamos una idea, porque tampoco es fácil comprar en Madrid.
No está, o sea, no digamos que está en una zona así muy, muy prestigiosa. Está por la zona de Carabanchel, que es bastante más barata que la zona de dentro de Madrid, o sea, de dentro de la M30, creo que sería como el centro de Madrid. Y nada, el piso se encontraba en bastante mal estado, era una herencia de una señora mayor que falleció, creo que antes del coronavirus, y justo pues el piso estaba en mal estado, lo vi en mal estado y lo compré. Tuvimos que hacer una reforma que costó también su dinero, y nada, después de rehabilitarlo pues ha quedado un piso bastante resultón, y ahí lo tenemos. Tiene 3 habitaciones, entonces yo estoy en una y las otras 2 pues las tengo con mis compañeros ahí metidos, y nada, no sé, poco más.
Bueno, pues enhorabuena, seguro que eres la envidia de tus amigos, seguro que no todos tienen la suerte que has tenido tú, pero bueno, como dices, yo he ahorrado mucho en estos 3 años. Gracias, Andrés, que sigas disfrutando de esa casa.
Nada, gracias a vosotros.
Eso de meterse en un piso sale por un pico, bien lo sabes, es como una especie de círculo vicioso. Te piden una entrada, luego ya la hipoteca. Si con esos sueldos es complicado llegar a fin de mes, ¿cómo ahorrar para la entrada?, te preguntarás. Pues bien, voy a hablar con Vicent, de 30 años, vive con sus padres en un pueblo cercano a Valencia, tiene 2 trabajos, de lunes a jueves es jefe de compras en un restaurante y los fines de semana sigue la jornada en una terraza. Claro que le gustaría emanciparse, pero desde luego lo tiene difícil. Vicent, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, bien.
Dices que si alquilaras una vivienda no tendrías capacidad de ahorro. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día con tantos trabajos.
Que nada, yo trabajo de lunes a viernes, como has dicho, en un grupo de restauración que ahora mismo tiene varios restaurantes, y mis funciones pues son de entrar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y me encargo de todo el tema de estadístico de la empresa, llevando los escandallos, fijando los precios en la carta, negociando precios con los distintos proveedores, y nada, ese es el trabajo principal que tengo de lunes a viernes, y luego viernes y sábados pues lo compagino con trabajos ya en una terraza ahora en verano o en un pub en el caso de la época de invierno.
¿Por qué la necesidad de tener 2 empleos, Vicent?
Porque con un salario no... Primero, puedo compaginarlos, y con un salario pues no me da suficiente para vivir. No cobro una gran cantidad de dinero, y teniendo la oportunidad de trabajar, pues no la desaprovecho.
¿Estás seguro de que cuando pase el tiempo previsto en el que podrás ahorrar para la entrada, vas a poder abordar los gastos de una hipoteca? ¿Has hecho ya tú tus números?
Sí, claro, porque ya lo he mirado, me he estado informando. Hay muchos simuladores de hipotecas en diferentes bancos y demás, y he visto que la cuota de una hipoteca sale mucho más barata que un alquiler medio. Y al final es una inversión que podríamos verlo como que metes el dinero, lo ahorras, donde al cabo de un tiempo tendrás una propiedad, y el dinero del alquiler es dinero que no vuelve.
En estos momentos, lo decíamos al principio, estás viviendo en tu casa, también vive con vosotros tu hermana. ¿Aportáis algún tipo de ayuda a la economía familiar, o todo lo que ganáis es para ir ahorrando y poder independizaros?
Depende de la situación, de la época del año, pero puntualmente yo no tengo ningún problema si lo que necesiten mis padres, ya que están haciendo el esfuerzo y no me ponen ninguna pega ni ninguna traba para continuar viviendo con ellos, sabiendo ellos el proyecto que tengo y la idea que llevo, pues no tengo ningún problema en ayudarles en lo que hiciera falta.
Y tú eres la excepción, como nuestro anterior invitado, Andrés. ¿Entre los amigos, o son muchos los amigos de 30 años que siguen viviendo en casa con sus padres?
Actualmente, de los que conozco, el 90% de mis amigos siguen viviendo con sus padres. Cierto es que hay algunos que viven alquilados, pero son muy, muy poquitos los que han dado el salto de comprarse una vivienda que conozca o así. Es muy, muy esporádico.
¿Te has puesto alguna fecha en el calendario para salir de casa de tus padres y poder comprar tu piso?
Más que una fecha, me he puesto una cifra de ahorro que sería ya para dar el salto. Al final no depende de un tiempo, depende de la cantidad que pueda llegar a ahorrar para que, como te he comentado, dar el salto pagando la entrada de una vivienda y luego pues ya asumiendo la cuota que la hipoteca.
¿Y cuánto tendrías que ahorrar?
Yo, al final, una hipoteca tampoco me quiero meter en un piso o en una casa donde tenga que estar 30 años o más pagando una cuota que luego no vaya a ser la casa que quiera disfrutar. Entonces, es una de las compras más importantes que creo que realiza toda persona en su vida, es una casa o la segunda vivienda. Y eso no es una decisión fácil y quiero pensarlo bien, pero la cifra sí que tengo más o menos pensada entre los gastos y demás. Estaríamos hablando de unos 50.000, 60.000 euros.
Bueno, veo que lo tienes todo muy estudiado. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de La Noche tu experiencia. Hoy estamos abordando a qué edad se independizan nuestros jóvenes y hemos tenido dos ejemplos. Muchísimas gracias, Vicente. Que tengas mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos ahondando en esta situación que están viviendo muchos de nuestros jóvenes, nuevas situaciones económicas que también dan lugar a nuevas soluciones sociales. Si antes se compartía piso únicamente entre estudiantes, ahora se extiende al grupo de jóvenes que sí, que ya tienen un empleo, pero que no pueden abordar el gasto de vivir solos. Es el caso de Noemí. Ella escogió la modalidad de co-living, vive en Madrid, ella tiene su propia habitación con baño y comparte diversas estancias de la casa, cocina, comedor y otros espacios, todo incluido en una serie de campus que busca el alojamiento de personas que comparten algo más que una simple convivencia. ¿Qué tal, Noemí? Buenas noches, bienvenida a La Noche de COPE, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, todo bien.
Noemí, ¿cuál es la diferencia entre el co-living y compartir piso al uso?
El co-living está como mucho más organizado, ¿no? Al final yo vivo en un complejo, bueno, son dos edificios, están en el centro, en Conde Duque, justo encima de la Plaza de España en Madrid, y son dos edificios que la empresa que lo gestiona han reformado y son apartamentos. Hay, como tú dices, también habitación con baño y espacios compartidos. Yo, en mi caso, vivo en un apartamento que es todo para mí, un apartamento completo, entero. Tengo otros amigos que, por ejemplo, tienen su estudio con baño, digamos, y la habitación y la cocina, perdón, es común. Ellos tienen una cocina en común, pero son dos personas que, solo dos personas que comparten la cocina.
¿Por qué elegiste esta modalidad de vida? ¿Por qué era mejor para ti que el estar compartiendo piso con una persona desconocida? ¿Quién te habló por primera vez del co-living?
Sí, o sea, yo siempre he compartido piso desde que empecé, bueno, cuando empecé la universidad estaba en una residencia y luego siempre he compartido piso. A mí en general siempre me ha ido bastante bien, he compartido piso con gente muy bien, he tenido buenos caseros, buenos pisos en diferentes ciudades, también en Barcelona estoy viviendo unos años. Para mí la solución que tengo ahora es comodidad. Es un poco más caro que vivir, o sea, mi apartamento individual es más caro que un apartamento que yo le pueda arrendar a cualquier propietario que lo pone en venta, que lo pone en alquiler, perdón. Pero tengo todo incluido en una sola cuota. O sea, yo pago un alquiler al mes y tengo internet, facturas, luz, servicios. Y para mí es súper cómodo. O sea, me compensa mucho ahorrarme los quebraderos de cabeza de poner internet cuando te has mudado, cambiar las facturas a tu nombre, la luz a tu nombre, cómo funcionan las basuras, cómo funciona el agua porque va por otra parte. Me compensa pagar un poco más y no tener que pensar en todo esto.
Desde luego te quita dolores de cabeza, está claro.
Sí.
¿Te planteas comprarte en un futuro tu propia vivienda o has encontrado comodidad en esta manera de vivir?
Yo estoy muy cómoda. Y también por mi trabajo hay veces que tengo que cambiar de residencia, entonces es cómodo también. Y luego hay otra parte que, no sé, vives como más ligero, ¿no? Yo bromeaba con mis amigos cuando me iba a venir aquí hace ya meses. Yo es que no quiero comprar ni una cucharilla de café. No quiero comprar nada que luego me tenga que mudar con ello.
Sí, sí, sí.
Entonces es un estilo de vida como más ligero.
¿Y a qué te dedicas? ¿Qué dices que viajas tanto?
Bueno, yo hago estrategia de marketing. Soy como marketing manager global. O sea, entonces, cuando acabe la pandemia o un poco se pueda relajar la situación, es posible que tenga la oportunidad de irme a vivir a otro país. para progresar también profesionalmente. Entonces, pues tampoco quería atarme mucho a algo porque no están las cosas tampoco muy claras.
Te veo muy puesta, Noemí, en esto del co-living. ¿Sabes si hay co-living en otras ciudades que no sea Madrid, Barcelona? Incluso tú que tienes miras a viajar al extranjero y vivir en el extranjero, ¿en otras ciudades europeas?
Sí, es una solución que sobre todo más en el norte de Europa o así lleva más tiempo, como hasta está más establecida. Ahora, de momento, en capitales del resto de Europa sí que hay bastante. Yo creo que está creciendo bastante, porque hay varias opciones. Está la opción que yo tengo, que es todo tu apartamento entero. O sea, yo si quiero estar sola en mi casa, estoy sola en mi casa. Si quiero ver a gente, amigos, conocer amigos, tenemos las zonas comunes, como decías al principio. Tenemos un coworking en la planta alta del edificio, tenemos una sala de vídeo, videojuegos. Entonces, aquí hay mucha gente. Es cierto que mi caso es un poco raro. Hay otro chico de Barcelona que vive aquí, por ejemplo, también, pero hay muchos extranjeros, ¿no? Que para ellos es una modalidad también de conocer gente cuando llegan a una ciudad nueva, de vivir bien y conocer gente un poco del mismo estilo de vida y del mismo perfil, porque al final en estos dos edificios estamos gente, pues eso, profesionales, jóvenes profesionales o de mediana edad, digamos. Yo tengo 35 en mi caso, pero hay desde más o menos 20 hasta, no sé, 40 y algo. Y entonces, pues bueno, es gente que al final también tiene un perfil que compagina contigo, que encajas bien, y me consta pues que hay gente que aprovecha para también hacer un poco amistades y grupillo, ¿no? Cuando vienen a una ciudad nueva.
¿La convivencia bien?
Sí, 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 claro. Porque de nuevo, si tú quieres tener tu propio piso, tienes mi piso, no sé si tiene alrededor de 60 y algo metros o algo así, o 70, no lo sé, yo soy mala con esto, pero bien, y depende de lo que te quieras gastar y de la modalidad que quieras tener, pero sí, sí, es muy cómodo. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, habiendo yo compartido piso y tenido diferentes alquileres, es que al final hay una empresa detrás, ¿no? Entonces también esto da bastante tranquilidad, ¿no? Es como un casero individual que a lo mejor te alquila el piso, hay problemas, se olvida, ya iba mal algo y ha hecho oídos sordos cuando has entrado. Hay bastante tranquilidad en ese sentido.
¿Y cada cuánto se renueva el contrato?
Creo que todos los co-living tienen un mes mínimo. Tienes que estar o un mes mínimo y si te vas, avisar con un mes de antelación también.
¿Puedes indicarnos cuánto pagas al mes por todos los servicios que recibes en este sistema de convivencia?
Yo creo que esto depende, porque depende de la modalidad un poco en el que estás. Pero hay otros apartamentos más pequeños, yo estoy en el más grande. El mío son 1.400 al mes. Y luego unos gastos fijos aparte.
Bueno, pues esta es la experiencia de co-living que ha compartido con todos nosotros, Noemí. Muchísimas gracias también por participar en la noche de COPE. Queríamos abrir el abanico y tantear un poco cómo están nuestros jóvenes. Que vaya muy bien, Noemí. A ver si sale ese trabajo que te lleve al extranjero, que es lo que vas buscando. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
On the dial, you stole those precious moments and the kisses from her smile, and now I'm living in these hours away we were wild. I'm not wasting any more time.
En 5 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, momento en el que actualizaremos la información y te contaremos en la cadena COPE la última hora. Después, en la noche, queremos rendir homenaje a un grande del cine francés, a Jean-Paul Belmondo.
Si cree que me va a adelantar con ese Renault de mierda, ahora voy a buscar pasta. Le pregunto a Patricia sí o no, y después... Buenas noches, mi amor.
Él va a ser uno de los protagonistas de la noche de COPE en esta madrugada ya de martes, 7 de septiembre. El icono del cine europeo ha fallecido este lunes a los 88 años de edad. Él ha sido una de las grandes figuras de la Nouvelle Vague francesa y hoy, como te digo, en la noche de COPE le vamos a rendir homenaje. Será en unos minutos, pero ahora quiero hablar contigo de independencia. pero de tu independencia, de cuándo dejaste el hogar paterno, materno, cuándo te fuiste de casa, si es que acaso te has ido. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, seguramente que habrá algún búho que estará diciendo, ojalá me pueda independizar.
Te voy a decir una cosa, llegado a los 40 dices, ¿y ahora para qué me voy a ir? ¿Ya me quedo aquí?
Claro, claro.
Si es cuando más me necesitan mis padres.
Sí, es verdad, seguro que hay alguno que está pensando bueno, en alargar, pues bueno, también para hacer esos cuidados a los padres que poco a poco pues van convirtiéndose en personas mayores, ¿no? Pues oye, es una de las opciones, ¿no? Pero esta noche estamos preguntando pues por aquellos búhos que decidieron, pues mira, nunca mejor dicho, salir del nido, ¿no? Volar del nido y, bueno, pues crearse su propio hogar.
Eran búhos
de pura cepa. Esta noche estamos preguntando a nuestros queridos oyentes a qué edad se independizaron ellos. Que nos cuenten pues esas experiencias que tuvieron en aquella época. ¿Cómo fue esa primera casa en la que estuvieron? 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope al que podéis enviar vuestras notas de audio y vuestros mensajes. Estamos preguntando cómo fue su primera casa, ¿no? Pues fíjate, hoy la primera persona que va a hablarnos de su emancipación es Nekane Fernández. Okay. Ella es compañera de La Linterna, que nos ha contado su experiencia. Fíjate, ella vino a Madrid a estudiar el máster de la cadena COPE. ¿Y cuál fue, Beatriz, el piso en el que se instaló? Fue este.
Buenas noches, búhos. Yo me independicé con 23 años. Me vine a Madrid a vivir con un amigo del pueblo de toda la vida. Y como queríamos vivir en el centro, nos daba igual cómo fuese la casa y nos fuimos a Argüelles, a un primero interior, tanto que mi habitación no tenía ni ventana. Pero lo pasamos bien. Y luego ya cambiamos y fuimos a un sitio mejor.
Luego me ha dicho...
Para salir del paso, claro.
Claro, luego me ha dicho por los pasillos que el siguiente piso al que se fue era igual o peor que este primero. Pero ya dejó de convivir con este chico, conocía a unas chicas y dice que ahí ya cambió por completo su experiencia en los pisos. Menos como mal. Persona independizada. Así que maravilloso. Y fíjate lo que nos cuenta Antonio de Jim. Es un caso justo lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Dice, buenas noches, buitos. Yo soy un caso excepcional. Normalmente somos los hijos los que nos íbamos de casa. Dice, en mi caso se fueron todos, mis hermanas, mis padres, y al final me quedé en la casa donde nací, monté mi panadería y aquí sigo. Fíjate, Antonio, lo que nos cuenta. Sí, es pues lo contrario, pero bueno, es una manera también de independizarse, ¿no? Echar a quien está, a tus familiares que están en casa para tú, bueno, hacerte el rey.
Digo yo que serían de manera voluntaria, ¿no?
No lo sabemos, pero creo que sí, ¿no? Si no, bueno, pues 661-201-512, familiares de Antonio de Gin, que tienen derecho también a réplica esta noche. Mientras tanto, mientras los familiares de Antonio dan réplica, pues contéstanos tú, ¿a qué edad te independizaste? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Cómo fue esa primera casa en la que estuviste? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope. O si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope.